Me da mucho gusto tenerlo, Juan, bienvenido.
Hola, Vanessa, gracias por la invitación.
Bueno, yo quiero tratar de comprender, yo en medio de toda esta situación muy, muy dramática, me sorprendió, digamos, la respuesta muy rápida de Trump, porque uno pensaría, pues, que Trump con ese carácter y Petro con ese carácter, eso podía haber durado aún más. Yo contaba esta mañana, que ahorita hace un momento, que participaron cancilleres de Europa y de América Latina llamando a la Casa Blanca, que hubo conversaciones obviamente con congresistas demócratas y republicanos, bueno, que se manejó desde todas las ópticas. Pero ¿qué teoría tiene usted o qué piensa de por qué Trump reversó de esa manera?
Bueno, yo, Vanessa, yo diría en primer lugar que este conflicto entre los Estados Unidos y Colombia era innecesario. Te digo por qué. Porque los Estados Unidos ya estaba deportando a colombianos a Colombia, pero con aviones civiles, y esos aviones civiles tienen cupo para más gente, le cuesta menos a los Estados Unidos y aún se puede hacer prensa, que es lo que yo creo que esta administración quiere hacer para disuadir a emigrantes potenciales con las imágenes de vuelos regresando. Yo creo que el uso de aviones militares de los Estados Unidos cuesta más, hay menos cupo y no era necesario. Entonces yo no entiendo de qué surgió este conflicto, pero definitivamente el canal diplomático es el mejor. O sea, aquí yo creo que toda esta fricción se pudo haber prevenido con una llamada o alguna coordinación. Yo entiendo que hubo un acuerdo inicial y uno no sabe los detalles de por qué de repente se paró el vuelo, pero estos son temas que se pueden resolver y era innecesario. Vuelvo a decir, ya estaban deportando los Estados Unidos a colombianos a Colombia, pero a través de vuelos civiles que llevaban más gente. Entonces yo no entiendo y el impacto. Yo creo que lo que ha demostrado a tu pregunta es que la necesidad, o yo creo que el enfoque de esta administración de priorizar el enforzamiento de migración sobre lo que son unas relaciones importantes, muy estratégicas. Bueno, aparte de que el presidente Petro es de izquierda y el presidente Trump es de derecha, yo creo que lo que está pasando ahorita le está haciendo un daño mucho más allá a una relación que tomó décadas en construir y que es una de las más importantes que tenemos definitivamente en la región, pero también en el mundo.
¿Qué tan importante es Colombia para Washington, para la Casa Blanca? Colombia en términos geopolíticos, con el vecino que tiene, con las relaciones rotas que tiene Estados Unidos con Venezuela, tambaleantes con México, rotas por completo con Cuba, medio quebradas con Brasil, que les pide visa. ¿Qué tanto representa Colombia en la jugada geopolítica para la Casa Blanca?
Es enorme. Yo diría, en primer lugar, geográficamente Colombia toca Sudamérica, Centroamérica y el Caribe para sea cooperación en el tema migratorio, el tema de antinarcóticos, la competencia global que tienen los Estados Unidos con China. Cualquier interés que nosotros tenemos en Latinoamérica y el Caribe pasan por Colombia. Entonces, aquí la mirada estratégica que en realidad debe tener los Estados Unidos tiene que ir más allá de quién sea el presidente que esté en el lugar ahora, sino la relación que llevamos desde la Segunda Guerra Mundial con Colombia es una que ha puesto a Colombia en términos económicos y políticos en un lugar central en la política internacional nuestra hacia Latinoamérica y el Caribe. No solo eso, sino que Colombia contribuye fuerzas a iniciativas globales en las naciones. Entonces, yo creo que aquí, y nosotros exportamos más o menos 3,000 millones de dólares en productos agrícolas a Colombia. Es el destino de exportaciones, el sexto más grande para nosotros del mundo. Entonces aquí yo creo que el daño que se pudo hacer y la apertura estratégica que se le está dando a China con este conflicto es uno que no se tuvo que dar, se pudo haber resuelto de una forma totalmente diferente.
Doctor González, entonces Estados Unidos sí tenía algo que perder en esto, porque nosotros lo que hemos oído permanentemente es, bueno, hay una decisión, hay una relación muy desigual y lo que tenía que perder Colombia era gigante, lo hemos hablado aquí toda la mañana, pero algunas voces también dicen era un error estratégico de Donald Trump y tenía Estados Unidos cosas que perder. No sé si eso es tan claro o si simplemente la reacción de Trump, las ganas de poner una primera demostración, una especie de escarmiento, era suficiente.
Pues es una victoria táctica para la administración porque consiguió que Colombia cambiara de ser, pero a largo plazo el mensaje que está mandando los Estados Unidos es que nosotros estamos tratando a Colombia. Dije de nuevo, aquí todo el mundo ve que la relación de los Estados Unidos con Colombia es una muy especial, que si vamos a tratar a nuestros mejores amigos de esta forma, hay que le dice a la región y al mundo que ellos tienen que diversificar sus intereses para no depender de los Estados Unidos. Ese es el mensaje a largo plazo. Y entonces aquí es algo que se debe, hay mucho que se debe hacer para que diplomáticamente volver a restaurar y fortalecer esa relación y no dejar que esta fricción sobre un tema migratorio sea el costo de una relación mucho más amplia estratégica.
¿Usted cree que este capítulo cerró aquí o que esto puede tener otras consecuencias en términos de visas, en términos, bueno, de la relación bilateral?
Sí, bueno, yo diría que, miren, las relaciones van por suben y bajan, ¿no? Y uno solo tiene que ver la relación que tuvo los Estados Unidos con el gobierno de Samper para ver que hemos estado en unos lugares bastante feos a nivel bilateral. Pero si uno estudia el caso de Samper, los Estados Unidos cortó asistencia a Colombia y todos los estudios que se han hecho sobre esa época demuestran de que los Estados Unidos se hizo daño en cortar muchas relaciones con Colombia para tratar de castigar un gobierno que obviamente por razones válidas teníamos problemas. Entonces aquí la vista estratégica es una en donde a través de administraciones republicanas y demócratas han visto la prosperidad y la seguridad de Colombia como una que está fundamentalmente en el interés de los Estados Unidos.
Se ha hablado de la posibilidad de un bloque latinoamericano y de la reunión que viene de la CELAC, del apoyo que se podrían dar los países entre sí, digamos, para enfrentar algunas de esas políticas. ¿Usted cree que es posible ese bloque después de esa actuación de Colombia que se sale un poco de las normas diplomáticas? ¿Es posible ese bloque, sobre todo Brasil, Colombia, México, que ya se intentó en el tema Venezuela, o cada uno irá por su lado?
Bueno, yo creo que lo que sí está, la posibilidad es que esto sirva para unir a los gobiernos más populistas de la región, que durante nuestra administración estaban mucho más incoherentes y divididos. Pero aquí el peligro más grande, yo diría, es que no tanto que se divida la región en términos de izquierda-derecha, que yo creo que es algo que está haciendo que está tratando de hacer la administración Trump, pero más que se divida en términos de países que mandan emigrantes a los Estados Unidos, que son la mayoría, y quienes no son impactados por la política migratoria de los Estados Unidos. Y para eso tienes que ir hasta Argentina. Entonces, aquí hay un peligro que la posición diplomática de los Estados Unidos se vuelva muy débil a nivel regional y no podamos movilizar coaliciones amplias, no solo en el mundo, pero en Latinoamérica, para temas y retos que están por encima de la capacidad de cualquier estado, no importa que sea los Estados Unidos. Entonces aquí es uno donde uno tiene que poder avanzar los intereses migratorios a la vez que maneja los otros. Y de nuevo, eso se hace por la ruta diplomática, no a través de Twitter.
Ahora, este episodio que pasó en Colombia, ¿le sirvió de alguna manera de ejemplo al presidente Trump para mostrarle al mundo el carácter de lo que va a ser esta segunda etapa en la Casa Blanca?
Definitivamente, pero también el presidente durante la campaña, él indicó que iba a hacer todo eso. Entonces yo digo que crean que el presidente está implementando las prioridades de su campaña. Y yo traje para la administración, unas administraciones demócratas. Entonces, obviamente, no tengo un punto de vista objetivo, pero trato de medir las políticas del gobierno en el resultado que tengo. Y en mi análisis, yo creo que el de muchos, esta señal de que los Estados Unidos va a jugar el juego de una forma muy combativa y va a amenazar ponerle sanciones a un país tan importante como Colombia, eso no va a tener el resultado a largo plazo que ellos quieren, que ellos desean.
Esta mañana decía un invitado aquí de Gustavo Gómez en 6 AM que durante la administración Biden deportaron cerca de 14.000 colombianos. ¿Eso fue así?
No sé la cifra es exacta, pero sí la administración de Biden deportó gente, pero no lo hicimos en aviones militares y lo hicimos siguiendo el proceso de asilo. O sea, si alguien todavía tenía peticiones de asilo, que siguieran por el sistema judicial. Cada uno que había ya hecho todas sus peticiones y se les hubiese exhaustado, ahí era donde llegaba la orden de deportación. Lo que el récord de la administración Trump durante el primer periodo es que ellos comenzaron a debilitar el sistema de asilo y el funcionamiento de la frontera. Eso es un hecho, no es narrativa política. Entonces, aquí es, mira, cada país tiene derecho de deportar a alguien que no tiene una petición creíble de asilo. Y cada país de origen tiene la responsabilidad de aceptar a esos países, pero a sus ciudadanos. Pero vuelvo a decir, Colombia ya lo estaba haciendo. Entonces yo no entiendo el origen de todo este conflicto, no tiene sentido.
Porque a mí me parece un número muy alto. ¿Es posible ese número?
Es posible. Pero no lo sé exacto.
Sí, porque Obama deportó 800.000 personas. Es decir, la deportación siempre ha existido. La diferencia es esa, ¿no? Lo de los aviones militares, que me parece importante resaltarlo. Y obviamente, pues sí, una crisis muy, muy, muy compleja. Me da mucho gusto tenerlo, Juan.
Es un placer. Y vuelvo a decir, Vanessa, mira, que durante la administración Biden, entre Duque y Petro, deportamos casi 500 vuelos civiles. O sea que gracias. Sí fue un número alto, pero en esas. Muchas gracias, Vanessa.
Vale, gracias. Pascual, ¿tiene una última pregunta?
Sí, le quería preguntar por Brasil, porque vimos que pasó exactamente lo mismo con unos brasileros deportados y que llegaron esposados, y vimos que la reacción del presidente Lula fue distinta, ¿no? Exigir allá que les quitaran las esposas y una nota de protesta. ¿Era más adecuado de alguna manera? ¿Era posible tratar esto de otra forma?
Sí, y el tema de las esposas, mire, es un tema muy difícil y es algo que hemos tratado de resolver cuando estábamos en el gobierno. Pero la realidad es esta: a veces cuando se detiene a alguien en la frontera, no se sabe si tiene expediente criminal en su país de origen o en otra parte. Y a veces personas que están siendo deportadas, obviamente están en un nivel de angustia que si no están esposados, se esposan para la seguridad de la tripulación, porque no viene una tripulación enorme armada. Entonces es algo que es muy difícil y es una decisión que ha tomado el Departamento de Seguridad Nacional para la protección de los oficiales americanos que están facilitando la deportación. Pero sí se ve mal y yo creo que queda mal. La óptica es mala. Entonces yo tal vez lo que haría es no filmaría las personas bajándose del avión con las esposas. Eso ya tal vez para buscar una forma de hacerlo para que el país de origen recibe las cosas y se mantenga una buena relación. Esas son ópticas que importan.
Sí, total. Me da mucho gusto tenerlo, Mauricio. Gracias por estar aquí. Es que Mauricio. Juan, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo muy especial.